Leyendo del Libro de los Hechos, capítulo 10. Libro de los Hechos, capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, «Cornelio». Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, «¿Qué, Señor?». Y le dijo, «Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jopé, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas». Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jopé, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles, y aves del cielo. Y le vino una voz, «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo, «Señor, no puedo ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez, «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, «He aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, «He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?». Ellos dijeron, «Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras». Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jopé. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Y les dijo, «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir?». Entonces Cornelio dijo, «Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jopé, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que el Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió al Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esta es la palabra de Dios. Buenos días a todos. Este fue un pasaje un poco largo, pero necesario, especialmente en este contexto, para que podamos entender exactamente lo que está ocurriendo en este pasaje. Ahora, desde el comienzo del año, hemos culminado un poco en lo que estamos estudiando. Estuvimos estudiando Marcos, y durante el tiempo de Cuaresma estuvimos estudiando la jornada de Jesús a la cruz, pero hoy regresamos a nuestras series en el libro de los Hechos. Y esta es la que comenzamos después de estudiar Filipenses. Y esto es importante, este estudio de los Hechos, porque debemos pensar qué es lo que Dios llamó a la iglesia antigua que haga a través de este libro, y qué es lo que Dios comunicó con este libro, y también qué es lo que comunica Dios a nosotros a través del libro de los Hechos. Y no podemos cubrir todos los capítulos del libro de los Hechos, pero hoy llegamos a un pasaje muy importante, y es el de la visión de Cornelio. Y periódicamente tengo la oportunidad de regresar a un tema favorito mío, que es la apologética cristiana. Y no me llega muy, muy frecuente, pero cuando llega la oportunidad me encanta tomarla. Y hoy llegamos a ese tema. Y es los capítulos 10 y 17 del libro de los Hechos. Es muy famoso en la apologética. Y es muy importante hoy mismo que veamos de que este hombre Pedro, que encontramos aquí en la casa de Cornelio para proclamar el Evangelio, él es el que le dio a la iglesia el mandato de estar listo para testificar. Y 1 Pedro 3:15 dice: sino santificado Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y muchas veces usan este versículo para decir que esto es algo muy, muy significante en la apologética. Pero es importante de que sepamos de que no fue Pablo que anunció esto, sino Pedro. Y Pedro fue un campesino. Y comparemos esto, Pedro un campesino y Pablo que era alguien muy estudiado, no fue Pablo que anunció este mandato, sino que Pedro. Y es importante porque este llamado está para todos. No simplemente tenemos, no estamos divididos cuando pensamos todo el evangelismo. No se trata de que están los que hacen la apologética aquí y los quienes son muy inteligentes y los que no son tal vez tan inteligentes hacen evangelismo. No es así. Pedro tiene un mandato a toda la iglesia que haga una defensa, que esté listo y preparado para defender el cristianismo. Y el libro de los Hechos, ahí encontramos los cristianos enfrentándose con un mundo pagano, con un mundo pluralístico, y este es un ejemplo aquí en Hechos 10. Y sabemos que la iglesia ha sido enviada en el poder del Espíritu Santo. La persona que el libro de los Hechos muestra continuamente es la persona del Espíritu Santo. La iglesia no va en su propio poder, en su propia sabiduría, en su propio entendimiento, sino que va en el poder y en la unción del Espíritu Santo. Y el panorama de esta misión es global, es todo el mundo. Jesús ya le ha dicho a los discípulos que vayan a los confines de la tierra y proclamar el Evangelio. Y cuando estudiamos sobre la conversión de Saúl, fue llamado a los gentiles, primeramente a los gentiles, y a través de la visión de que tuvo, y también a través de Ananías, se le decía que él iba a testificar al frente de los reyes y no iba a haber límite a quién Pablo iba a testificar. Entonces, es de acuerdo a este mandato de que tenemos que pensar de la universalidad del Evangelio. Y esto es algo crítico que confronta la iglesia hoy en día. Y quiero confrontar esto hoy, ahora mismo, antes de comenzar ya a estudiar este capítulo. Y tu contexto y mi contexto, sea en la universidad, en tu lugar de estudio, en tu trabajo, en los medios de comunicación, somos confrontados con el pluralismo religioso. Eso es, muchas perspectivas, muchos puntos de vista de ver, muchas ideologías diferentes, y esto es verdad no solo en Toronto, sino también donde estuve el otro día, en una ciudad llamada Hanover, y estuve, bueno, no, les cuento que no fue fácil llegar a Hanover, tal vez no es una ciudad, es más como un pueblito, casi me perdí llegando a este lugar, pero por fin lo encontré. Y es verdad que hasta en este pueblito, en Hanover, que esta visión del pluralismo está ocurriendo ahí también. Me decían lo que ocurría en el sistema de educación, pero tal vez es en las ciudades de que ocurre esto más frecuente. Y aquí vemos a Pedro y a Pablo proclamando el Evangelio en el libro de los Hechos. Y la verdad es que hay muchos cristianos hoy, y desafortunadamente muchos de ellos están en nuestros seminarios enseñando, quienes preguntan que si sería, debe ser permitido hablar sobre Dios como si nuestro entendimiento de Dios sea el único posible o el único verdadero. ¿No sería una manera más intelectual o más amorosa, pensando en las limitaciones culturales de hoy, no sería mejor restringir un poco lo que dice la Biblia? Esto es lo que dicen estos escolares, y ellos llaman esto la humildad. Eso no es así. Ahora, han habido tres maneras básicas de que el cristiano ha entendido cómo entra y cómo confronta la cultura en que vivimos. La primera es el inclusivismo. El inclusivismo, y el tercer es el pluralismo. ¿Y qué quieren decir estas tres maneras? Sabemos de que el pluralismo, ahí es donde vivimos hoy. Este es nuestro contexto, donde muchas creencias, muchas ideas circulan y quieren tener dominio. Y muchas personas piensan de que el cristianismo, al frente de eso, no tiene lugar. Porque, ¿cómo proclamamos el poder del Evangelio, el Señor Jesús, cuando hay tantas personas sinceras buscando sus propias creencias religiosas? Muchas veces lo que pasa es que el Evangelio es que se reduce como a una psicología. Escolares liberales muchas veces reducen la teología a la mitología y hablan del cristianismo como algo muy abstracto. Remueven a Dios de la historia y la experiencia de Dios se convierte en algo simplemente mental. Y tal vez no importa si los israelitas salieron de Egipto en un bote, o si Dios lo hizo, o si Jesús fue resucitado o no. Supuestamente deberíamos de librarnos de estas historias para que tengamos una actitud pluralista. Esto es lo que creen los escolares liberales. Y cuando sacamos al Dios de que se revela en esta historia como Dios supernatural, esto es lo que ocurre. Y Lucas, el que escribió el libro de los Hechos, a él se llama un historiador. Y en el inicio del libro de los Hechos dice que yo he estudiado esto cuidadosamente. Y para Lucas esto fue importante, la historia fue importante para Lucas y también es importante para Pedro en Hechos 10. No es irrelevante la historia. Los dos, Pablo y Pedro, enfatizan la historia. No veían solo la fe simplemente como algo mental o algo que ellos mismos estaban experimentando. No era un mito. No era un producto de meditación o una reflexión religiosa o algo místico, un encuentro místico, pero ellos eran testigos de estas cosas. Ellos tenían que proclamar lo que ocurrió. Eran hechos, eran cosas reales. Y en Hechos 17, algunos de los atenos se comenzaron a burlar de Pablo porque ellos habían sido educados y tenían ideas filosóficas de que están en conflicto con la resurrección. Pero el punto es que si Jesús es quien es el que él dice que es. Entonces hay algo lógico de que Dios vivió y que fuera del mensaje de Jesús, fuera de lo que ocurrió, de que Dios hizo en la vida de Jesús, no hay salvación. Y les cuento que cuando yo estaba estudiando, cuando estaba en secundaria, y en Inglaterra yo estudié filosofía, en la edad de 16 entre 18, estaba en un estudio para prepararme a ir a la universidad, y estaba estudiando en una clase sobre el cristianismo y la filosofía, y había un profesor ahí, que le encantaba un hombre llamado John Hick, que era un pluralista, y esto es lo que Hick creía. Él decía claramente que es muy obvio que si aceptas Jesús y su deidad y el Evangelio, y si piensas de que no hay salvación fuera del Evangelio, dice que esto no se puede comunicar en la cultura, porque esto no es transcultural. Esto enseñaba este profesor, de que el cristianismo no era transcultural. Y es remarcable, pienso el pastor que le estaba hablando el viernes, porque este pastor me dijo en Hanover, después de atender a una conferencia, decía que menos de la mitad de los cristianos americanos piensan de que Jesús es el único camino a la salvación. La mitad de los estadounidenses. Entonces, esto es algo importante, esto es algo que debemos de saber. Y sé que muchos de ustedes han sido confrontados con esta pregunta. Acabamos de tener la Pascua y tuvimos bautismos. Entonces hay que preguntarse, ¿el bautismo fue necesario? ¿Simplemente eran ideas que tenían estas personas que estaban creyendo? ¿Por qué bautizar y declarar la resurrección de Jesucristo si tal vez Dios ha cambiado cómo va a salvar a la gente? No es así, Él no, esto lo salva a través de Jesús. Dice un teólogo católico que en una manera u otra, muchos europeos y norteamericanos ascriben a las palabras de Gandhi, que dice, creo en la Biblia como creo en la Gita, y pienso que todas las religiones son iguales. Escucho muchos cristianos hablando sobre el Gita y el Dalai Lama como si ellos estuvieran hablando verdades. El pluralismo, entonces, es que ninguna religión tiene unicidad, que cada religión es solo un camino entre muchos. Y si compartes tu fe, eres inmoral. No es de que no debías hacerlo, se ve de que es algo inmoral, que es como la violencia. Y muchas ideas contemporáneas ven la palabra misión o la idea de la misión, y esto es a través de líderes seculares, ven esto como violencia, lo llaman un genocidio cultural. Esto es lo que ellos llaman cuando anunciamos el Evangelio. Palabras muy fuertes. Y recuerdo, años atrás, estaba hablando en la Universidad de Western, en London, Ontario, y era un evento de apologética, y era la primera vez cuando en Canadá enfrenté este pluralismo tan fuerte. Los grupos cristianos, hasta varios grupos cristianos, no querían que yo esté ahí. Y decían de que la apologética era totalmente innecesaria y debería de ser reemplazada por simplemente diálogo. Y estos eran grupos evangélicos, diciendo que no era apropiado que yo esté ahí, de que yo defienda la fe. Lo vean como violencia. Y esto es lo que los élites culturales creen hoy, que este anuncio debería ser intercambiado por algo diferente. Y es importante aquí a ver de que Pedro no quería entrar en un diálogo ecumenical, un diálogo ecuménico, de entrar en un tipo de armonía de ideas. No era así, sino que Pedro se le dice que él debe de ir y hacer una declaración específica. Y eso es lo que Cornelio esperaba. Cuando adoptamos una actitud pluralista, el resultado es que hay que abandonar todas las doctrinas fundamentales del cristianismo. Ahí es donde uno va. La segunda manera es el inclusivismo, y que la salvación es solo a través de Jesús, pero que hay muchos puntos de entrada. El segundo es el inclusivismo, que la salvación es a través de Jesús, pero hay muchos puntos de entrada. Entonces, no puedo ser salvo fuera de Jesús y su obra, pero sería más justo de Dios si tú puedes ser salvo a través de la redención de Jesús, buscando la salvación a través de otras prácticas religiosas. Esto es el inclusivismo. Y para que, aun si estás buscando justicia social o paz, o estás buscando reconciliación con los demás, entonces, asimismo puedes ser salva, aun si no crees en Jesús y lo rechazas, y tú no has escuchado a Él, o si no tienes, hasta si no tienes fe en Dios, porque el conocimiento y la fe no es algo que se necesita para la salvación. Entonces, la idea básica aquí es que el cristianismo no es justo, pero no parece que el evangelio es algo, no se trata de igualdad. Me hacen preguntas a veces, y preguntas dicen que tal vez solo soy cristiano porque crecí en un hogar cristiano, en un país cristiano. Fácilmente uno dice que se habla sobre las personas que son cristianos y no nacieron en hogares cristianos. Pero la pregunta es, si actualmente, si la pregunta es si somos creyentes por algún tipo de obra mental en nuestras vidas, por ser criados en un hogar cristiano, porque la idea del inclusivismo es de que no es justo si hay personas de que no escuchan del Evangelio o si no tienen acceso a una Biblia. Esto es algo que criticaban en la iglesia antigua. Esto no es nuevo. Se ha dicho antes, y tal vez tú mismo piensas eso, que no es justo. Que no es justo que algunos son salvos y otros no. Y es muy popular en la iglesia cristiana hoy. Es muy popular de extender la salvación no solo a los que no conocen a Jesús, tal vez hablar sobre los judíos, o de los musulmanes, porque tienen la tradición de Abraham. Ellos no creen en la Biblia, pero mucha gente piensa esto. Y tal vez ellos han entrado a la salvación porque han entrado a... creen en Abraham. Y pienso sobre un libro que he estado leyendo últimamente, el Emergent Manifesto of Hope, y el pastor que escribe este libro habla sobre su amigo Mark en New York y dice que ser parte del cristianismo sería un paso para atrás en la moral, y que esto no, que prefiero trascender mi existencia. Y lo importante de ver aquí es que esta persona, aunque no quede cristianismo, quiere ser bueno para, con los demás. Y el apóstol Pablo habla de que todos deben arrepentirse, pero este pastor que escribe este libro piensa de que esta opinión del no creyente invoca la dice que Jesús es simplemente cree el inclusivismo, pero pensamos en las personas de que tal vez no crean en Jesús, pero perdonan a los demás. Ellos tienen salvación, no es así, pero eso es lo que el mundo de hoy cree. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que Jesús es el único salvador, y dos, fe en Cristo Jesús se necesita para la salvación también. Y esto distingue el cristianismo del pluralismo y del inclusivismo. ¿Está claro? Esta es la distinción entre las tres maneras. Sabemos de que Dios es el autor de la salvación. Nuestro Señor Jesús lo hizo muy claro, y no hay ninguna obra, ninguna intención humana de que nos pueda reconciliar a Dios fuera de Jesucristo. No hay ninguna manera, no hay ningún tipo de obras, hasta nuestra sinceridad no es suficiente. ¿Y qué tal sobre los que no han escuchado? Y eso es lo que dicen las Escrituras. El juez de la tierra, él no hará lo justo. Dios es el juez. Nosotros no somos los jueces, los que juzgamos. Y tan pronto comenzamos de reinventar el evangelio, nosotros somos los que comenzamos a juzgar. No es humildad, porque el ser humano se pone en lugar de Dios para juzgar y determina qué es lo que es justo y no es justo. Las Escrituras son muy claras de que los que responden a la revelación general, Dios les da más revelación. Hay muchas personas en el mundo musulmán de que han estado orando y Dios les envía una visión, un sueño, un cristiano, una Biblia. Eso no sería necesario si uno puede llegar al cielo a través de Mohammed, o si se puede llegar al cielo a través del Dalai Lama. Porque, y la salvación es sobre el cielo llegando a nuestras vidas, el reino de Dios entrando en nuestras vidas. Nosotros debemos de confiar a Dios con las personas que no han escuchado el Evangelio. Pero nuestra obra es de proclamar el Evangelio. No es nuestro lugar de juzgar a Dios y cómo Él trata a los hombres. Dios dice, los que tienen, más se les da, y los que no tienen, hasta eso se les quitará. Si respondemos a Dios sinceramente, más revelación será dada. Y la revelación de Dios será dada al hombre. No perdemos la salvación a través de lo que no conocemos. Si estamos en el juicio de Dios, si estamos bajo su sello, es porque estamos en rebeldía contra Dios, porque no lo que Dios ha mostrado no lo estamos siguiendo. Pablo dice que la justicia de Dios es clara a cada criatura, pero hombres y mujeres detienen con injusticia la verdad, de modo que no tienen excusa. y no tenemos excusa ante Dios. Y Pedro y Cornelio, su encuentro, ¿cómo reflexionamos en eso con lo que estamos escuchando hoy? Primero que todo, Pedro, él se empeña a compartir el Evangelio. Esto es muy claro. Y esto es lo que los apóstoles se ocupaban en hacer. El sí proclamar el Evangelio como Dios le mandaba, igual el Evangelio siempre es relevante, siempre. Esta es nuestra obra, esto es nuestro mandato. Pero como enfrenta Pedro este asunto, también cambia a través de las personas quienes Pedro confronta. Y esto es relevante a nosotros, porque en el mundo greco-romano había un mundo intelectual muy complejo, y sí debemos enfrentarnos y empeñarnos a enfrentar a nuestra sociedad de una manera de que podemos comunicarles de una manera clara. Y es importante que hay que saber que en esos días de los tiempos greco-romanos, ellos no conocían la Biblia, y tal vez es igual como hoy. Tal vez hoy piensas de que, bueno, la gente no sabe la Biblia hoy y tal vez tampoco les gusta. Pero esto no es algo de solo hoy. Esto ocurría en la experiencia de la iglesia antigua. En el mundo greco-romano habían mentalidades muy perversas. La gente se ocupaba y se entretenía por ver a otros morir, a ver a otros ser decapitados. Entonces, piensa en eso. Piensa en eso cuando escuchas o te escuchas a ti mismo pensar, bueno, pero el mundo no le gusta el Evangelio. La iglesia antigua confrontaba desafíos mucho más grandes. Aquí en Hechos 10, Pedro tiene una audiencia diferente al de Hechos 17. Pedro ha sido preparado en una visión, así como Cornelio, y los centurios tal vez tienen apariencias muy buenas en la Biblia. El primer confrontación con el centurio es de un gentil en Lucas 7:7-10, y aquí Cornelio se prepara a través de una visión también. Y Cornelio es importante porque, como muchos que encontramos hoy, es de que era religioso. Él oraba, él daba limosnas, él era respetado en el mundo judío, conocía el mundo judío. Igual, tal vez tienes compañeros de trabajo que son respetados, o también hasta respetan la fe cristiana, van a la iglesia en días especiales, y tal vez tienen algún tipo de asociación con la iglesia cuando se casan, cuando el tiempo de Pascua. Bueno, me perdí un poco aquí, pero regresando, sabemos de que sí hay personas que toleran la fe, tal vez no con lo que cree Jesús específicamente, pero se les han llevado a la iglesia, o tal vez han sido parte de la iglesia católica, o han tenido una educación religiosa en la escuela y tienen un respeto a la fe cristiana. Tal vez confronta a personas así, Y igual tenemos esto, ¿cómo decir de que esto está, que esto existe hoy? Sí, conocemos personas que dicen de que oran periódicamente. O también oran cuando están en problemas, en dificultades. Quizás no saben a quién están orando, pero oran. Y bueno, Cornelio, su respuesta a Dios, a lo que él conocía, a lo que Dios le había revelado, Dios reconoció esto. Reconoció que él había respondido a lo que él conocía, no a lo que no sabía. Y Pedro se dirigía a un hombre de que estaba en una condición similar a los que estaban hablando en la Pentecostés. Y ellos estaban más interesados en el Dios Israel, en el Dios judío. Pensamos de Filipo hablando al hombre de Etiopía. Este hombre estaba interesado en la Biblia, pero no lo entendía. ¿Qué quiere decir esto? ¿De quién se habla? Y hay muchas personas en esta situación hoy en nuestra cultura, especialmente en las generaciones de más edad. Tal vez no tanto en mi generación o de los más jóvenes, pero sí en la generación de mis abuelos. Hay muchas personas así. Y F.F. Bruce dice que nunca ha tenido una audiencia más con más promesa que la de hoy. Y esta es la invitación de que cualquier predicador quiera escuchar la que confrontaba aquí Pedro, porque la gente quería escuchar lo que decía el predicador, estaban interesadas, querían conocer más. Y todavía yo personalmente confronto a muchas personas así, que si quieren saber mal, solo esperan de que yo hable, que yo diga algo. Y si están haciendo preguntas, si han orado, tal vez Dios no ha respondido, pero sí han orado. Yo diría que hay personas en tu vecindario, en tu trabajo, que están en esta categoría. Y el mensajero Pedro está preparado a este encuentro. Él es un judío del primer siglo, un campesino. Ha sido pescador. Sigue a Jesús, escucha la gran comisión, el Espíritu Santo se mueve a través de su vida y él ha escuchado el convertido de Etiopía, pero también se pregunta sobre el panorama del Evangelio. ¿Se aplica a todos? ¿Es universal? ¿Es Jesús salvador de los gentiles? ¿De verdad es el salvador de todos? Y nos está... ¿Sí es verdad que lo está enviando a las naciones? Esto es lo que estaba pensando Pedro. Pero para entrar a una casa del gentil y experimentar la hospitalidad, esto no se consideraba como algo respetado ante los judíos. Y cuando pensamos sobre los sacramentos de los judíos, estas eran sombras de Jesús, y vemos de que hoy la ley todavía se aplica, pero se ajusta un poco porque tenemos que estudiar cuál es la qué quieren decir estas leyes o estos mandamientos. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Pedro se separa un poco de los gentiles y sabemos de que Pablo confronta a Pedro en Gálatas 2 porque él no tenía un entendimiento correcto de cómo se debía relacionar con los gentiles, pero Pablo lo corrige en esto. Y Pedro tiene una visión de una cobija grande se llena de reptiles, de animales, pájaros, y una voz del cielo se le dice lo que él no pensaba que era una voz de Dios: mata y come. Ahora, pienso que yo no estoy recomendando una dieta, pero sí pienso que sí recomienda una dieta en la Biblia. Esta no es, pero nos está diciendo que estas cosas no deberían de ser impuras, y también ninguna persona debería ser llamada no santa. Y piensa esto: una persona que nunca ha tocado, como dice Pedro, algo inmundo, Dios le dice, cómalo. Y aquí Pedro tiene hambre, no olvides eso. Pero Pedro tiene la seguridad de que, debería tener la seguridad de que todas estas cosas ya no son impuras porque Dios las ha hecho puras. Entonces, la significancia de la visión es cuando se le toca la puerta y tiene una invitación para compartir el Evangelio a los gentiles. Y esto es algo estupendo de que ocurre acá. No apreciamos la importancia de este pasaje y no podemos estudiarlo tanto ahorita mismo, pero algo importante es que la separación entre el judío y el gentil era muy grande. Para Pedro ir a este hogar de los gentiles y tener comunión con ellos, tener relación con ellos, esto no se podía comprender. Esto, había mucho prejuicio aquí de que iban siglos atrás, y Cornelio llega a conocer a Jesús y Pedro aprende algo. No importa si has ido al seminario, puedes aprender algo. Si eres cristiano, siempre puedes aprender algo. Puedes pensar de que conoces todo. Yo lo pensé cuando comencé el seminario. Y mientras el tiempo, me di cuenta de que hay más de aprender. Y siempre debemos estar aprendiendo como cristianos, y aún cuando estamos proclamando el Evangelio, podemos estar aprendiendo. Dios está preparando a su mensajero Pedro, y en su obra Dios le enseña. Puedes pensar, pero yo no conozco suficiente para compartir. Bueno, Dios le enseñó a Pedro mientras estaba caminando. Mucha gente me habla y me dice, yo quiero ser un apologista, quiero hacer una obra muy grande. Ese es mi plan de, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la ruta? ¿Cómo llego a ser un apologista? Yo le digo, yo no sé. Yo solo compartía el Evangelio, y otros me decían de que yo era un apologista, pero simplemente proclama el Evangelio. Aprendes más cuando estás obrando. Y aprendemos eso en nuestra cultura, el valor de la experiencia, de hacer el trabajo. No es suficiente leer un libro y hablar sobre ellos, hay que hacerlo. Y Dios nos enseña mientras nos empeñamos en compartir. Lo que tenía que aprender Pedro es que el Dios de Israel, el Dios de Jesús, no era un Dios nacional, no era un Dios de solo una tribu, no estaban simplemente en el lado de Israel, él estaba en su propio lado. Y quien esté en el lado de Dios, Dios está en su lado. No importa quién eres o de dónde eres. Y esto es muy claro en la Escritura. Abraham había sido prometido que todas las naciones iban a ser bendecidas a través de su simiente. No solo los hebreos, sino que todas las naciones. Y aquí, en el hogar de Cornelios, el Espíritu Santo cae sobre todos, y Pedro dice, me doy cuenta que Dios no discrimina. Hasta da un poco de risa. Hechos 3:35. Al fin comprende. Este es el Dios, este es Dios. Y hay principios importantes. El primero es que, y lo es que la revelación de Dios no es una colaboración entre tú y Dios. No es un proyecto colaboratorio. Dios no coopera contigo para determinar la revelación de hoy. Él ya la ha decidido, ya la ha revelado. Él no cambia su mente a través de mi experiencia. Yo no llevo mi experiencia y después digo, Señor, así es como se hacen las cosas a través de mi experiencia. Muchas veces hacemos la experiencia en un Dios o una forma de revelación hoy. Esto es idolatría. Mi experiencia no es más importante que la palabra de Dios. Y es importante que aquí Pedro asume algo que es verdad. Y esto es que la palabra de Dios se mantiene firme a no ser de que es modificada por más revelación. La palabra de Dios siempre se mantiene, pero la aplicación sí puede cambiar con más revelación. Aquí Pedro presupone continuidad, no discontinuidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiero decir que después de todo este tiempo, Pedro todavía asumía que no podía comer la comida, entre comillas, inmunda. ¿Cuánto tiempo ha estado con Jesús, Pedro? ¿Ha visto al Espíritu Santo en Pentecostés? Su principio de interpretación era que, a no ser de que Dios me diga diferente, así se mantiene. Bueno, Dios quería ajustar la interpretación de Pedro, pero no habíamos de juzgar tanto a Pedro, porque lo que él asumía era lo que él veía en la vida de Jesús, porque no pienso que Pedro no veía a Jesús comer gusanos. No creo. Esto no es una discusión sobre la dieta, no nos estregamos sobre eso. Pero lo importante aquí es que Pedro asume la validez de la palabra de Dios. Entonces, por eso no podemos juzgar a Pedro aquí. Él estaba asumiendo la continuidad. Pero Dios quería que él entienda que sus prejuicios culturales lo habían puesto ciego a la esencia del Evangelio. Él había dejado que una asunción judía de que sea más importante de la interpretación correcta de la palabra de Dios. Una que Pedro hasta ni siquiera estaba muy seguro de que iba a romper la pared entre los gentiles y los judíos. Y es importante hoy porque puede pensar de que mi lugar cultural debería de ajustar el matrimonio o la sexualidad o la percepción del dominio de la iglesia o del gobernamiento de la iglesia o cómo funciona la iglesia. Y se puede pensar de que lo que asume nuestra cultura es más importante que la palabra de Dios. No es así. Debemos de ir a la palabra. La palabra debe interpretar la palabra de Dios, no tu experiencia. La experiencia es importante, pero no es más importante que la palabra de Dios. Entonces, a no ser de que Dios diga algo diferente de que los cree hombre y mujer, voy a seguirlo creyendo como Él lo dice, no que hay siete géneros, o si no, a no ser de que Dios diga algo diferente, que el matrimonio es el matrimonio, no voy a creer algo diferente. Si Dios dice, así es como que se va a dominar la iglesia, a través de ancianos, no porque mi cultura dice algo diferente. Así que no deberíamos de ser tan Si Dios dice, así es como se va a dominar la iglesia, a través de ancianos, voy a seguir creyendo eso, no porque mi cultura lo dice diferente. Entonces, no deberíamos de ser tan difíciles con Pedro. Él está actuando con lo que él conoce, mientras está, él está obrando mientras, o está aprendiendo mientras está obrando. Y Dios lo prepara, Dios prepara a Pedro en este encuentro. Igual nosotros deberíamos de ser preparados, porque el mensaje y el mensajero van mano en mano. Estas dos cosas no pueden ser separadas. Cuando compartes la fe, las personas están interesadas en tus vidas, en quién eres como persona, no solo en lo que estás diciendo. El mensajero está encarnado en su método, porque tu personalidad, quién eres tú, sí, la obra supernatural de Dios está involucrada aquí, pero todo esto te prepara para ser enviado en los lugares donde Dios te ha enviado o donde te ha puesto, y tú tienes una preparación única ante Dios. Tal vez piensas, pero no me conoces muy bien. Pero Dios te ha estado preparando. Él prepara a donde te ha enviado. Hay personas de que Dios quiere que tú alcances, de que simplemente tú como persona has sido preparado únicamente para que puedan alcanzar. Personas quienes yo no puedo alcanzar. Y te digo algo, la apologética solo te llega hasta un lugar. Esto no, la apologética no es la solución. No es simplemente lo que lleva a la persona a Jesucristo. Tiene su lugar, tiene su función, pero la persona no llega a conocer a Jesús simplemente porque ha escuchado un argumento grandísimo de la apologética en defensa del cristianismo. Puede ser de que alguien llegue a conocer a Jesús a través de un testimonio de cómo tú has llegado a conocer a Jesús, o hasta un sueño, una visión. Esto está pasando en el mundo musulmán. Todo tipo de preparación es importante y revela la distinción del Evangelio. Terminando aquí, los dos partidos han sido preparados. Pedro ha sido preparado a través de su visión, pero Cornelio también. Debemos de saber de que en nuestro día el Espíritu Santo está preparando a las personas en nuestras vidas, en nuestra esfera de influencia, para que escuchen el Evangelio. Hay personas de que tal vez no has compartido algo con ellos, pero Dios ha estado obrando en sus vidas. Están esperando a escuchar la palabra. Y esto nos da una confidencia muy grande cuando estamos saliendo a compartir de Jesús. Porque Dios está haciendo la obra al frente de nosotros. ¿Piensas que el Espíritu de Dios no está interesado en la conversión de los hombres y mujeres? Claro que sí. Él es más apasionado de que ellos conozcan a Jesús de que tú. Mucho más que yo. Así que Dios está ahora mismo preparando personas en nuestras vidas para que escuchen el Evangelio a través de nosotros. Y la verdad es que el Evangelio fue dado sin discriminación. Dios no muestra discriminación. Y esto no es algo nuevo para Pedro. Isaías 19, versículo 24 y 25, dice, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Y piensa sobre esto. Bendito el pueblo mío Egipto, pero las personas que esclavizaron a los israelitas, los profetas ya lo habían hecho claramente que este evangelio era para todo el mundo. Sí, Israel tenía su privilegio, su heredad, pero ese privilegio tenían para ser testigos en el mundo. Ese era el llamamiento de Israel. Igual, en Norteamérica tenemos muchos privilegios. Los fundadores de Estados Unidos se consideraban como los israelitas. Cuando cruzaron el Océano Atlántico, se sentían que eran como los israelitas cuando cruzaron el Mar Rojo. Así es que ellos se veían ellos mismos. Y igual debemos ver de que en Norteamérica tenemos tanto privilegio, y especialmente en términos del Evangelio y tal vez el alcance de que tenemos en esta nación. Pero, hermanos, debemos de ser fieles. Debemos de ser fieles. Simplemente porque tenemos algún tipo de privilegio, no quiere decir de que somos elegidos por Dios. Simplemente somos el pueblo de Dios cuando le estamos sirviendo y cuando estamos sometiéndonos a su señorío. Y Pedro puede decirle a Cornelio, ustedes mismos saben lo que ocurrió. El mensaje de Pedro es que la gente ya conocía algo del Evangelio. Y no tanto como, o algo como las personas de que hablamos hoy, de que ya tienen algún tipo de fundamento cristiano. Y entonces, Pedro ya puede hablar sobre el bautismo, puede hablar sobre Juan, puede hablar sobre los detalles. Y esto es comprensible para Cornelio porque ellos ya entendían esto en la casa de Juan. Pero el componente inesperado era cuando cayó el Espíritu Santo. Inesperadamente, cuando estaban escuchando un mensaje, el Espíritu Santo cae a los gentiles y comienzan a hablar en nuevas lenguas, y por fin se dan cuenta que no podemos negar el bautismo a estas personas porque tienen el Espíritu Santo. Y Pedro por fin comprende esto porque lo ve al frente de sus ojos. Y yo me pregunto la pregunta, ¿por qué esto no ocurrió en Hechos 17? ¿Por qué no cuando Pablo estaba, cuando él estaba ante los filósofos, por qué el Espíritu Santo no cayó sobre esas personas? Y verles a ellos hablar en otras lenguas y no en griego. Pienso que la respuesta es que ahí habían filósofos que no hubieran entendido lo que dice Joel 2 sobre las lenguas. Tal vez hubieran pensado, wow, esta es una experiencia esotérica, como Plato nos dijo que teníamos que esperar. Porque ellos creían en todas estas cosas. No lo hubieran creído, pero no hubieran entendido la significancia, pero Cornelio sí. Ellos ya sabían. Y esto también era una señal de que Dios también ya los estaba aceptando. ¿Y cómo relacionamos todo esto al inclusivismo y al pluralismo hoy? Bueno, simplemente, Hechos 10 es usado por personas que piensan el, o creen en el inclusivismo. Hechos 10 es usado por los inclusivistas. Lo usan como una ilustración de la salvación para personas que no conocen a Jesús o no están interesados en Jesús. Y lo aplican así. Un misiologista dice, Cornelio representa a las personas que temen a Dios porque él da limosnas, hace buenas obras y entonces aceptado por Dios. Así dice. O que Cornelio ya es un creyente salvo antes de que llegó Pedro, porque, pero simplemente no era un creyente cristiano. Bueno, este pasaje contradice esta idea, porque si Cornelio ya era salvo, ¿por qué él necesitaba un mensaje de un ángel? Primera de Juan 2, versículo 22 al 23, hace muy claro que la salvación fuera de Jesús no existe. Así dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aquí termina la discusión. No quiero escuchar más lo que dicen los escolares, porque este mismo versículo contradice lo que están diciendo los escolares liberales.